With the first pick in the 2021 NBA draft, the Detroit Pistons select Cade Cunningham from Oklahoma State University.
Detroit, it's time to play some basketball!
Planeta Pistons.
Where, for the first time in Detroit Pistons history, we're hosting the 1988 NBA Finals. And now, introducing your Eastern Conference champions, the Detroit Pistons.
Detroit! Time for everybody to get up, get up, get up on your feet! Time to meet and greet the Ballers, representing the D, Detroit Pistons!
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, camaradas. Sean ustedes bienvenidos a la taberna de la Mafia Pistons, lugar donde mi hijo metió chocolate en la mesa de sonido. Y después me preguntáis, ¿por qué a veces sonamos raro? Chocolate. Chocolate. La madre que lo parió. El mejor lugar donde romperte una pierna o la cadera y... La madre que me parió. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, camaradas. Sean ustedes bienvenidos a la taberna de la Mafia Pistons, lugar donde sus sueños se pueden hacer realidad o donde romperte la cadera, parte del universo de los Planeta Teens de Planeta NBA. Y lejos del terrorismo del renacuajo recién bautizado que tengo, hoy quiero hacer un alegato para todos los guiris del mundo, turistas. Todos hemos sido turistas, todos hemos sido guiris. No hace falta ir a 30 por las carreteras de 70 a las 8 menos cuarto de la mañana. Provocáis que yo, un pobre de mí, esté tardando 20 minutos más en llegar al curro por la mañana y 40 más en volver casi a las tardes. Que el pueblo es muy bonito, que lo sé, que yo vivo todo el año aquí, pero disfrutadlo. Esto es Galicia. Aparcáis el coche, paseáis, buscáis un cabo, una ría, una cala, una playa. Veis el paisaje, os metéis en el monte, os podéis perder, llamáis después al número del 112 o al que toque para que os encuentren, pero no vayáis a 30 por la carretera, esto no es Madrid, no vamos a visitar la M30. Sé que las casas son muy bonitas, son de piedra, duran toda la vida, el pladur no está muy extendido, no le pegas un golpe a la pared y estás en la casa del vecino. Respeto que sea un placer ver nuestras casas de piedra y que veas un hórreo y digas qué pasa ahí, eso es un para enterrar gente o para qué. Pero dejad el coche, dejad el coche. O por lo menos no lo cojáis a las 8 menos cuarto de la mañana, que hay gente que tiene cosas que hacer. Y estar de vacaciones, coño, ¿dónde coño vas a las 8 menos cuarto de la mañana? Pero bueno, para hablar de la actualidad veraniega y de lo que pasa en los Detroit Pistons, tengo al hombre más sexy al este de las Rías Baixas, al gran Manel. ¿Qué tal, Manel?
¿Qué tal, amigos? Saludos desde la Motown catalana.
Y con el escudo del dragón y la bandera asturiana tenemos a nuestro hombre de negocios internacional, el próximo Tiger Woods, al gran Jay. ¿Qué tal, Jay?
¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Aquí a 30 y muchos grados, que parece Almería.
La Almería de Gales, me llaman.
Almería del Norte.
Almería del Norte.
Bueno, en mi intro conductoril he de decir que la manera más fácil de descubrir, porque yo sé que estos días a 30 son normales, yo no sé conducir con nieve, pero la gente del centro no debe saber conducir con lluvia. Es tremendo, o sea, yo quiero mucho a todo el mundo, pero es que aquí caen cuatro gotas y es que me tiro para hacer... Hoy me he tirado 35 minutos para hacer 12 kilómetros, que está lloviscando, o sea, lloviscando, no sé cómo llove miudo, no hay por dónde, no hay necesidad, no, mollabobos, o sea, no tienes necesidad de nada, no hay que poner las cadenas, chaval.
Producciones diferentes, desde luego, pero después de este alegato xenófobo, claramente, por parte de Pupín, a mí se me ha metido en la cabeza la posibilidad de que Tiger Woods le tirara la caña a Jay en el club de golf de Gales.
Ojo ahí, el tigre.
¿Qué pasa, mi tigre?
Entre Tiger Woods y Tom Jones, que es el tigre de Gales, que es de aquí también. Doble tigre, tigretón.
Te hacen el trenecito, Jay. Pero...
Sí, ese Tiger Woods mirando a Jay como si el postre fuera él.
quiero saber quién ha cocinado esto.
Presente.
No, Tiger Woods no.
¿No? Vale, pero si la posibilidad de que Tiger Woods, después de tantos líos amorosos como se ha dicho, decidiera dar el salto, como hizo en su día el cantante de Wham, George Michael, que dijo que probó pescado una vez después de haber comido tanta carne. ¿Y si la primera opción de Tiger fuera nuestro Jay? ¿Qué no?
Hombre, yo creo que más que carne o pescado me pediría cocaína. Pero... pero con esa cara que tiene el hombre, ¿cocaína o prostitutas?
Bueno, sabiendo, es que sabe que eres un participante del podcast de la Mafia Pistons. Sabe que
hombre, sabe que conozco a Pupin.
Que si quiere o que si tengo.
Mira, pase usted que tengo aquí la recámara.
Tengo aquí. Aquí ve las patatas, aquí la cebolla, aquí tiene los aliños para las cenas, las festividades nocturnas.
Creemos falsos testimonios hacia el catering de Jay en Gales, por favor, que luego la Interpol puede estar escuchando esto.
Yo os voy a contar una cosa. Tenía un chaval que trabajaba conmigo, que era de Málaga, en cocina, que se dedicaba a traficar con MDMA y en sus ratos libres, ¿eh? Y lo guardaba en el congelador de su casa. Entre los cubitos de hielo, bolsitas de MDMA.
Pero que la abuela no decidiera hacerse... un helado o algo.
La vida está dura y que hay que buscarse las castañas como sea, con varios empleos y...
Hay todo tipo de emprendedor, hay todo tipo de emprendedores y hay que respetarlos.
Ahí está, es como Spiderman, ¿no? Que trabajaba de...
mediano negocio, las pymes, ¿no?
Las pymes.
Hay que apoyar a las pymes.
Bueno, reunión del semanal de las que después de que tanta gente lo reclamara, la periodicidad, chavales, la periodicidad, sí, que nos hacían la de Lillard, decía la periodicidad. Sí. ¿Dónde está la periodicidad? ¿Aquí la tienes? La periodicidad la que tenemos aquí colgada.
Dos semanas consecutivas, ¿no?
Y sin haber noticias en Detroit, cuidado.
Y sí, estando casados, que dos semanas seguidas estando casados, eso ya es la hostia.
Bueno, y que la gente no sabe que Pupín ha ampliado la familia.
En cuanto a...
en cuanto se ha entrado, a sus hijos han sido reclutados por la Universidad de Cristo.
Hostia, cuidado, que no he dicho eso.
Los dos a la vez, como si fueran Bronny y el otro hijo con gafas de LeBron.
Le agradezco al... Yo no era pro bautizarlo, estoy semi en contra de eso. Es decir, que sean ellos que elijan. Yo quería que ellos eligieran cuando quisieran qué fe quieren procesar, o si no quieren procesar ninguno, procesar o el término que se utilice, que no tengan ninguna. Pero he de agradecer que después de que el cura hiciera un acto de 15-20 minutos, se lo agradeceré eternamente y le diré que no me lo hizo pasar tan mal como yo me esperaba la misa, porque mi hijo, claro, tú tengas el niño de 2 años recién despertado de la siesta en una iglesia callado, diciéndole al cura ¡agua, agua!
¿Os acordáis de la película?
Sí, hay agua, y el niño más ¡agua, agua! Y queriendo ir a coger allí los bártulos, y yo ¡quieto!
¿Os acordáis de la película de Harry Potter que estaba el ejército de Dumbledore? Que Dumbledore los reclutaba. ¡Harry, Harry! Venta al ejército de Dumbledore. Pues esto es igual, es el ejército de Cristo.
Sí,
reclutados.
Lo respeto completamente, pero lo de un niño que aún no se entera de nada, meterlo ya ahí a ingresar las huestes cristianas y que la iglesia se lleve una pasta por alguien que tal, no lo veo nada claro.
Hombre, mi hijo antes de ayer entró por primera vez en una iglesia a la que llamó palacio.
Son muy bonitas.
Esto es un palacio, papá.
Yo reconozco que
a sus 4 años.
Son muy bonitas las iglesias y hay que cuidarlas y todo esto. Pero... a mi hija no le hizo puta gracia el agua. No sé si le escoció el agua bendita. Al niño, el niño estaba con el agua, agua. Estaba en la fiesta del agua, que es ahora. Que como estamos en Mordor, también llueve, pues hacemos la fiesta del agua con lluvia. Pero mi hijo estaba todo motivado con que le tirara agua. Por ejemplo, mi hijo le encanta el agua y estaba todo motivado con que el cura le tirara agua.
¿Qué creéis que es un acto más de amistad? ¿El ir a una boda o a un bautizo en iglesia? Que ambos son actos durillos, de aguantar.
A ver,
Como amigo, ¿eh? Como amigo.
Como amigo es peor el bautizo siempre. O sea, yo no sé cómo son los bautizos y las bodas en vuestras respectivas zonas. En las bodas aquí comes como un jabalí. O sea, solo por eso te compensa aguantar el acto.
A ver, todo celebraciones aparte, ¿eh? Me refiero a lo que es el acto.
Ten en cuenta que en mi boda mis colegas se fueron a un bar.
Hombre, por supuesto, como en todos
los pueblos. Hay un trato ahí fuera de papel, que las mujeres no lo llevan tan bien, pero nosotros, porque quieren ver el vestido y no sé qué, pero nosotros en las bodas de nuestros compañeros, ninguno asiste a la iglesia. Solo al que líen para firmar, al acabar. El resto no asiste al acto.
Nosotros hacemos acto de presencia a la entrada cuando llegan los novios y a la vez que cierran las puertas salimos nosotros a cerrarlas.
No, mi hermano, nosotros es igual.
Y de ahí al bar.
Queda el que le toque firmar al final y el resto nos pide. Es que no, nadie tiene que pasar por eso. Tú, si quieres a alguien, no le haces pasar por todo eso.
Es que así de iglesia, recuerdo una que fue, era como muy seria, era aquí no, que era la cate de la Motown catalana y no había bares alrededor. Entonces esa me la chupé entera y fue muy dura, muy dura. Una hora y veinte casi de ceremonia de, madre mía, cuando me pueda ir a la barra libre va a ser esto. Pero bautizo también he estado en un par y cuidado,
es que depende. O sea, el cura de aquí es un señor. Y yo a partir de ahora no he tenido buen trato con los curas, yo me han liado bastante para hacer todas estas cosas. Pero esa misita, sin misa, bautizo de 20 minutos, yo se lo agradezco en el alma. Que Dios le tenga un sitio, si existe el cielo, que le tenga un sitio allí, solo por lo que ha hecho por mí.
Versión corta.
Tengo que aguantar al niño una hora y cuarto, terrorista total, gritándole agua, agua, al cura y diciéndole movidas al cura, una hora y cuarto, creo que el que sale de la iglesia soy yo con el niño.
Sí, sí, es verdad que hay que agradecer a los curas el showman a veces, porque son finales, son un poco showmans, que hagan un poco de hacer que la ceremonia sean conscientes de que se hace durilla cuando estás ahí con gente y pasando calor.
Aquí se estilan mucho los funerales con fiesta.
¿Sí?
Sí, van todos a la iglesia, al cementerio y luego vienen todos a mí a comer.
A que les hagas unas bravas.
Ese Jay diciendo, joder, otro entierro, tengo el local lleno.
Lo que pasa es que son complicados de planificar porque claro, vienen con poco aviso.
Entonces viene de repente.
No avisas que...
Oye, mira, que el martes hay un entierro, ¿vale? El otro día tuve por primera vez, los entierros aquí se llaman wake. Y tuve por primera vez un gay wake. Sí. Venían todos con camisas hawaianas y con música de Cher y movidas así.
Pero que hacen fiesta, de verdad. Pues sí, no es solo copeteo, es fiesta.
Eso está muy bien.
Sí, sí, fiesta. Y comer, y música, y fotos, y eso, y tal.
Hijos, sí, pues, os iba a dejar esta herencia, pero voy a hacer una cena para cuando me entierren de puta madre.
me interesa, Jay, que lleves el mío. Yo igual si... Te paso un par de guiones y igual a ver si cómo me lo organizas.
Alguno así de Avengers o algo de esto, ¿no?
Amigo. Cuando me entierren con el guante de Thanos, con el guantelete y...
Pero con la mano erguida y el guantelete rompiendo el atado. Asomando.
Es esas paranoias que de verdad que siempre... no sé si tenéis en mente... Claro, yo me pasaba muchas horas en el videoclub y Enterrado Vivo, que era una peli de terror... Salía el póster, como que estaba una mano... eso es algo que a mí siempre me dio mucho mucho pánico. ¿Eh? No sé vosotros, el tema de que os enterraran vivos era algo que lo pasaríais mal, ¿no? Seguramente.
Yo le dije a mi mujer que me tiene que dejar en casa mínimo 10 días antes de enterrarme.
Hay que asegurar.
Hay que firmar eso.
Hay que jugar sobre seguro.
Yo, hasta que el perro se separe de mí, no me entierres. Si el perro guarda esperanza, guardamos todo.
O vaya a ser que no esté muerto de verdad, no jodas.
Oye, pues me parece buena esa, Jay. Para mis miedos...
Que me deje en el garaje entre las bolsas de la basura una semana.
Que me deje la mítica esta de la campanita con un cordel que llegue al ataúd y así si me despierto que pueda tirar de la campanita.
Sí, sí, es que siempre me ha dado mucho pánico, ¿no? Eso es un problema que me ha llegado... Sí, pues buen dato.
Pero me gusta la manera festiva, ¿eh? Yo, o sea, me gustaría que hubiera una cosa más festiva en los entierros.
Sí, ya se ve mucho en las pelis americanas, ¿no? Que es como muy tradicional que vayan a tu casa o a su casa o que organice como una comida el familiar que ha hecho la pérdida, ¿no?
Yo lo que sí quiero hacer es... Yo no me gustaría morir de repente porque me
no,
gustaría...
A ver, ya estamos aquí eligiendo.
Me gustaría poder organizar un par de emails para ponerlos una semana después de que muera y que lleguen al destinatario una semana después.
Aquello que te tenía que pagar.
Hola, hijo de puta, no vas a cobrar. Hola, la deuda ha muerto conmigo.
Una fotopolla, toma.
Pa' tu cara.
Pues lo veo, oye. Hombre, pero familia... oye, que no estamos aquí para hacer predicciones de que bien hilado.
O sea, yo voy a morir de muerte súbita, ¿eh? O sea, por herencia familiar.
Como calor.
De 10 hermanos de mi abuelo, murieron todos y mi padre ya tuvo dos anginas con 50, así que yo me toco corazón. Así que si de repente una semana desaparece el podcast, chavales, ha sido un placer.
Pero bueno, eso es rápido, madre.
Beber un... Claro, no duele. Yo estoy contentísimo. Sí, no... Joder. Me parece...
Yo no podría estar contento.
Manel pensando, muerto, enterrado, que si me ahogo, me quemo, no, yo me va a pegar en la patata, se va a parar el corazón. Un minutito por ahí de pasarlo mal y después ya me verán estirando la pata al lado de la cama o así. Así que muy fan. Yo estoy con la mía familiar, estoy contento.
Esperaría que me llamara tu mujer Brenda, me pusiera el teléfono y yo te dijera... Y Troy,
títulos de basketball.
Puta de bro.
Conseguido. Tengo que hablar con tu mujer. Siempre del respeto, pero me parece que no creo que le sienta mal planear este tipo de.
Que las últimas palabras sean esas, yo creo que sean de las más repetidas semanalmente, que las que más escuchará. Aparte de...
Y que Jay lo podría hacer loco como montaje para la intro del podcast.
O sea, sería... las más repetidas de la semana serían Detroit Basketball. De verdad que tenía que hacer yo eso. Y te quiero mucho, cariño. No voy ahora.
Oye, pero hablando de predicciones, que estamos haciendo predicciones de nuestra posible defunción. Hablando un poco ya de nuestra franquicia favorita, los Detroit Pistons. ¿Hacemos un poco de predicción de la temporada o qué?
Va. Tampoco. ¿Quién se va a morir este año?
Casey acaba la temporada.
Casey aguanta
las casas de apuestas. Las casas de apuestas apuestan por Casey.
Hostia, teníamos que haber hecho eso, sí, de poner un nombre, de a ver si quién acaba el año, ¿no? Pero ejemplo de hombre, eso podría ser una posible pregunta. Yo creo que sí, que pase lo que pase, y si acaba la temporada, no sé que sea una catástrofe absoluta.
Yo creo que incluso con catástrofe absoluta nos comemos a Casey este año, fijo.
Yo la única posibilidad que le veo es que salga el amante de Casey, entonces hay un escándalo y tenga que dimitir.
Qué bonito sería eso, ¿eh?
Pero tenga que dimitir del matrimonio, con los Pistons no los comemos igual, ¿eh?
El Casey Day.
Empieza a vivir en la oficina.
El
es que claro, se queda porque no tiene otro sitio donde irse. O sea, la mujer la ha echado de casa...
Entrenador, tienes mala cara. Es que llevo una semana en la oficina.
Esa relación Casey-Tongores pasado de cocaína llegando de a las 3 de la mañana como family, no, Chu Mensajal.
Dos hombres y medio. Casey. Lo estaba viendo.
Casey en el papel del hermano de... Ay, que no me acuerdo los nombres.
Es sitcom ahí, ¿eh?
Sí, Tongores en el papel de Charlie Sheen y...
Sí.
Y
Casey de hijo por Rex Kalamian.
Y Rodney McGruder en el papel del niño.
Necesito esa sitcom ya, la necesito. Hostia, Casey, pues ha tenido un error extramatrimonial y lo está pagando ahora caro con una vida loca con Casey compartiendo con Tom Gores y Rodney McGruder.
En una casa en Miami Beach.
Ese Killian Hayes que le suena al timbre de casa a las 3 de la mañana y es Dwayne Casey con una mochila. Oye, ¿puedo dormir en tu sofá?
Que Tom había puesto un calcetín en el pomo, ¿sabes?
Es que Tom no me abre la puerta.
Toma, Tom tiene fiesta hoy. Bien, pues es buena. Bueno, la veo. Pero ya en plan victorias-derrotas, predicción así... El año pasado acabamos con 23-59, tíos. Por cierto, nadie ganó la porra del año pasado.
Yo voto por un 32.
32 victorias. Yo creo que llegamos justo a los 30.
Joder, me lo quitaste, Marelo.
Bueno, pues venga, yo digo venga, 31. Venga,
35. 31. Yo voy al 35, claro, que tiene rima buena.
35 es play-in, ¿no? O casi play-in. Sí.
32,
35 y por el culo...
Uh-huh. Yo creo que 10 victorias por ahí, 9, 10 victorias encima sería una buena mejora para el equipo, y creo que tenemos lagunas todavía que cubrir, o sea, no creo, sí, no quiero venirme excesivamente arriba.
Pero yo no sé por qué este año no veo al este tan fuerte como el año pasado.
¿No?
No.
Fuerte. Boston ha hecho muy buenos fichajes,
pero por ejemplo Atlanta no da miedo como daba el año pasado.
Con DeJounte Murray,
el mafioso.
¿El mafioso de DeJounte Murray?
A personaje, salieron unos vídeos de él.
Pero, por ejemplo, los Nets no dan tanto miedo como el año pasado.
No dan miedo, no, porque son una casa de putas.
Porque Durant no va a jugar.
Pero realmente plantas a Durant, a Irving y a Ben Simmons y tienen equipo para dar algo de miedo. Lo que pasa es que, claro, como vienen ya de ser una casa de putas un tiempo y ahora lo de Durant se le está yendo de las manos también bastante...
Y no se han movido mal en la agencia libre, ¿no? Les había llegado Royce O'Neill...
Y Warren.
Tienen algo más de fondo de lo que tenían el año pasado.
La cuestión es que
ahora... Bueno, Durant ha dicho que si no lo traspasan, que no juega.
Bueno, salió desmintiendo, lo creo, salió desmintiendo que se fuera a retirar.
Claro,
porque hubo filtración de que prefería retirarse que jugar en Brooklyn y que prefería que no iba a jugar. Entonces salió negando lo del retiro. No sé si negaba todo o negaba solo la parte del retiro, pero que bueno, que lo del retiro es que va a retirarse si le quedan por cobrar una puta millonada que no vamos a ver nosotros.
Pero si se retira, ¿puede volver el año que viene con otro equipo?
O bien jugada. ¿Hay algún caso de jugador que se haya retirado y haya vuelto? Posiblemente sí, ¿eh? Pero que se haya retirado con contrato y haya vuelto.
El Jordan, ¿no?
La Marcus, porque le daba la patata y se tuvo que retirar.
Sí, coño, pero es por un problema médico.
Sí, pero luego volvió a los Nets.
Claro. Michael Jordan, dice Manel, ¿tenía contrato en vigor cuando se pierde?
Cuando lo de su padre, yo creo que contrato debía tener con Bulls, ¿no?
Sí, pero luego volvió a Bulls.
No. Ah, bueno, claro, vuelva a los Bulls.
Vuelva a Bulls y después vuelva a Bulls. Claro.
A lo mejor cuando se fue de Bulls la última vez y luego se fue a jugar a los Wizards.
Porque tendrás que mantenerlo.
También se retira cuando va a Wizards, ¿no?
Porque si yo drafteo a alguien, mantengo sus derechos. Entonces, aunque él se retire, yo mantengo los derechos. Entonces, tenemos los derechos de Isaiah Thomas. ¿Podemos recuperar a Isaiah Thomas?
No, a no ser que sea durante lo que le dure el contrato...
Un poco cansino el tema Kevin Durant ya, ¿eh? Ahora mismo, al mismo nivel ahora mismo de Ana María Aldón con Ortega Cano, ¿eh?
Es que todo el día ahí... ¿Quién va a picar en Durant? El contrato es dinamita pura, ¿eh?
Es Kevin Durant, cojones, es que el tema es que le va a picar cualquiera, si...
No, el problema es que los Nets van a pedir una contrapartida similar al nivel de Durant y el que le quiera dar una contrapartida le va a dar una contrapartida salarialmente igual a Durant. Y va a estar complicado.
Hombre, pues había rumores de que los Sixers estaban interesados y lo primero que dijeron los Nets fueron queremos a Embiid.
Claro. Es que yo lo que he escuchado de Nets es que se les va un poco de las manos.
Sería una oferta con Olini, McGruder y esto. A ver qué.
Corey Joseph, que siempre cae bien.
A último momento, en plan last minute.
Después no sé qué saliera, pero si era verdad la oferta de Jaylen Brown, yo soy los Nets y la hubiera hecho. Si realmente les ponían a Jaylen Brown encima de la mesa... algún pick y alguna cosa por ahí, Jaylen Brown va a jugar.
Lo que pasa es que no sé cómo se llevaría Jaylen Brown con Kyrie Irving.
Kyrie será el siguiente salir, yo creo, ¿no?
Kyrie Irving tiene una mima. Es que tiene una casa de putas.
Sí.
Kyrie Irving está, yo lo veo de chamán, haciéndose chamán y yéndose al desierto a dar charlas sobre el milenialismo ha llegado. Ay,
entre chamanes de Kyrie y predicciones Andrew Rey, vosotros la opción play-in no la habéis todavía este año, ¿no? Bueno,
yo sé.
Yo sí.
JC.
Positivo siempre.
Y sí el de Beyoncé.
Yo no os veo peleando por ella. Pero
sí, ojalá fuera de Beyoncé.
El otro día salió un ranking de equipos que creen que mejorarán bastante y uno de ellos eran los Detroit Pistons. Al menos lo que es la carta joven parece que fuera de Detroit parece que muela.
A mucho peor. O sea, somos un equipo que tiene que mejorar por tendencia pura. O sea, a peor no podemos ir prácticamente. Y Kate con un año más, tercer año de Sadiq Bey. Tendríamos que ir.
El trío Bey, Ivy, Kate, cuidado,
Sí, de primeras parece atractivo. Luego, claro, es un núcleo joven que puede ser que tenga muchos partidos perdidos por poco, o puede ser alguna cosa así. Ya sabemos cómo va esto. En el final, llevamos unos años hablando con gente muy
pero
joven.
Pero tenemos a Olinik para la veteranía.
Hay Corey Joseph y Rodney McGruder. El nuevo Rodney McGruder, el que llegó de Denver, el que nos ilusionó.
Uf, ahora es cuando me lanzo. Puede que el termómetro de lo que puedan ser los Detroit Pistons este año sea Marvin Bagley.
Hostia, pues mira, te lo compro.
Porque veo talento por fuera, pero no veo talento por dentro.
Ojalá no te mueras así de repente, me gusta lo que opinas.
No quieres una muerte lenta, ¿no? Y agónica. Haciendo vídeos como el calvo este que se inventó una enfermedad.
¡Hostia! ¿Cómo se llama aquel? ¡Paco Sanz!
¡Ay, me muero! ¡Matadme, marisco! Sí, ¡me muero! Tengo una enfermedad.
Podéis donar en www.
Oscar Pupin.
Pero si la gota del marisco le va fatal, no, pero la mía es la gota 2, que le viene genial.
Oh, sí, es para mis hijos.
No, es todo para ellos, es para que quede para ellos.
Oscar Pupin, Oscar Pupin, los hijos de Cristo.
La divina bonanza o algo.
No, pero puede ser, yo también. Es que, por ejemplo, en jugador posible decepción al que tengo esperanzas posiblemente pudiera ser Marvin Bagley, porque creo que acabó bien la temporada, nos aportó cositas, pero en todo el año, y si no le va bien puede ser un poco termómetro lo que tú dices,
Es que si le va bien tienes un pivot. Si la pareja Bagley y Stewart llegara a funcionar medianamente bien, o sea, no es un agujero. A mí el equipo me motiva bastante. Si la pareja Bagley-Stewart no funciona bien, tenemos un agujero dentro enorme. Porque es que tus cinco son... Y Stewart es otro. Si Stewart no te funciona de cuatro, es que Detroit dentro vamos muy escasitos. Si lo de Stewart de cuatro no sale, ¿te queda Olinik?
Yo creo que sí, que Stewart va a ser la decepción de la temporada. Y mira que me gusta, pero...
¿La decepción de la temporada de Stewart?
Sí.
Es que yo, mira, cuando lo comentamos, yo pensé en Knox, pero es que como ya no espero nada de Knox...
Hombre, sí, claro, joder.
Es que no creo que ni...
Que te decepcione Knox.
Claro, no creo ni que vaya a jugar, pero es que es el 4 más 4 que tenemos.
Hombre, mira a Trey Lyles, que no esperamos nada de él.
Ah, buen apunte, Jay. Tampoco te mueras así de repente. Me gusta cómo opinas. Sí.
Igual hay que traer a Harry Potter, no, a Micah Potter otra vez.
El que motiva.
No, pero, a ver.
Es que, por ejemplo, para decepcionarnos tenemos que tener expectativas, es lo que dice Pupin. Gente como Knox, gente como Lini, gente como Noel, pues tampoco esperamos mucho.
Es que si Stewart se la pega de cuatro, para mí la sorpresa va a ser Livers. Creo que va a ser titular.
Esa es una buena sorpresa, pero es que no me estáis dejando poner los titulares, claro. Es que estás diciendo todo ya del tirón.
Dale, Manel, dispárame.
No, yo te voy a decir, por ejemplo, para vosotros, ¿quién va a ser el MVP de la temporada?
Kate.
Yo digo, porque creo que todavía va a dar un paso más adelante, Sadiq Bey,
Me gusta. Va a tener todo el espacio que va a dejar Jeremy Grant.
Bueno, Kate estará ahí. Ojalá que él esté picado por no haber ganado el MVP y el Roti el año pasado. Y espero mucho de ese carácter que parece que no tiene, pero sí lo tiene dentro. Y ojalá pegue ese salto. Pero confío muchísimo en el carácter competitivo.
Kate, este año, All-Star.
Tía, esa es una buena apuesta,
Es que no es tan raro, o sea, Kate en los últimos después del All-Star creo que estaba promediando 22-7 o 22-8, una burra. Salió en
sí,
los
pero
números allá atrás.
Mucha gente como que lo puso en plan, bueno, eran los partidos de la costellada, ¿no? Solteros contra casados, el último tramo de la temporada. Yo no estoy tan de acuerdo en eso. Creo que fue la época en la que estuvo
más sano. Antes de que meterlas, ¿eh?
Ahí está, al final es el mismo tramo en el que estaba... En el que estaba también Barnes, Scotty Barnes y alguno más, no sé. Bueno, Toronto estaba en playoff. Estaba buscando, porque sé que Tony, el maestro de Planeta NBA, ha puesto ahí las notas de los equipos, ha hecho una como una mini guía, y no acabo de encontrar cuál es. Porque había hecho como
el
unas
Mago
notas.
Vidal.
El Mago Vidal, había hecho como unas notas, a ver si os lo puedo. Aquí está. Para Tony. Las notas, el técnico es Duane Casey, es un 5. El 5 inicial de Tony, y que apuesta más por lo que hablaba Kate Cunningham, Jaden Ivey ya lo pone de titular, Sadiq Bey, Marvin Bagley de 4 y Nerlens Noel de 5. Y por debajo del radar para él está Jalen Duren. Claro, no, le comentaba Felipe que cree que va a estar más Stewart en el equipo titular. Sí. Tony le comentaba que igual pues que con Noel el equipo es más equilibrado y quizá pueda tener sumar más victorias, que creo que el equipo debería empezar a ganar, ¿no?
No sé cómo sí, eso lo comentamos aquí nosotros en el último sí, programa.
Yo sea... también veo que no le, que la pareja Noel Bagley creo que la vamos a ver más. Que es que si algún problema tuvimos el año pasado fueron rebotes y eso y defensa, y creo que Noel viene un poco a aportar eso, ¿no?
Pero claro, olvídate de tener un 4 abierto.
Juntar a Noel, que tiene el mismo rango que yo, con Bagley, que tiene el mismo rango que Noel, es complicado, ¿eh?
Un poco más.
Bagley.
Acabo tirando tan mal Bagley.
Y todo lo que sea más allá de 3-4 metros se le complica, ¿eh?
¿Tiene más rango de tiro Stewart? Al menos por lo que se ha visto.
Sí, Vázquez sí. Stewart hay que ver si es verdad.
Y Bagley como un líder de la segunda unidad, y que jugarán Stewart y Noel. No la veo mal.
Hostia, esa. Cuidado. La pareja Killian Hayes-Bagley, cuidadito, ¿eh?
Oye, tío, tú y yo, una sola mirada.
Es que
mirada, tío,
Noel...
No es que más leído el pensamiento.
Noel nos
tío,
pega mucho, ¿eh? Es que Noel pega muchísimo, porque es lo que necesitábamos.
Y además...
El problema es que no tenemos cuatro.
Además ya lo quisimos traer.
El problema es que no hay cuatro. O sea, si tuviéramos un cuatro abierto, Noel nos pegaba de puta madre. Un cuatro abierto random, un Ersan Ilyasova de la vida. Hostia. Nos venía
más toca la
sí,
patata.
Pasa es que Olini...
Bueno, vamos a salir a jugar con Olini, ¿no? En un poco bajona, ¿no?
Salimos con Noel, Olini y Corey Joseph.
Hostia, es que...
Poco se habla de que esa opción...
La magia.
Esa opción la estamos viendo todos de verdad, ¿eh? La opción Corey Joseph titular... La estamos viendo todos por ahí por el retrovisor. No la queremos mirar, pero la vemos venir, ¿no? Y como que se acerca la temporada y ves que te está queriendo adelantar la opción Corey Joseph por la izquierda.
Todos esperando a que salga la segunda unidad ahí, con Ivey, con Killian, con Bagley, con Stewart.
Y la primera con Magruder, Diallo, ok, veis.
Pues yo la opción esa de Bagley liderando la segunda unidad con un Killian Hayes no me disgusta, ¿eh?
Es que a mí el problema
y
es...
Y con Barks, con claro. Alex Burks aportando tiro exterior.
A mí me encantaría Duren en la segunda unidad. Sé que no va a jugar. Sospecho que no va a jugar. Pero darle... Duren es un prospecto muy tocho de jugador interior. Y darle chance de que te empiece a jugar en la segunda unidad sin tanta presión y tal... Lo que pasa es que, claro, tienes a Noel, tienes a Olinik, tienes a Bagley, tienes a Stewart... Y Duren tampoco es un tío que te tenga tiro exterior, entonces... Son como muchos jugadores que son más 5 que 4 sin tiro exterior.
Olinik, después de su look de boda, no debería jugar mucho, ¿eh?
No pero ya sabemos que al Tito Casey los veteranos le gustan. Uh-huh.
Es que yo incluso veo las opciones estas de Diallo de 4, de Bey de 4, como más óptimas que un Bagley Stewart, un Noel Bagley. Es que en el baloncesto moderno me cuesta ver dos grandes sin tiro exterior juntos en la pista. Y Olinik es un cono, o sea, Olinik defensivamente es... O somos muy buenos los otros cuatro que están alrededor, o es que Olinik no sé...
A mí el pack defensivo con Noel no me desagrada, porque me parece que es un jugador bastante móvil y que también tiene intimidación. Lo poco que le le llegué a ver en su día con los Knicks, me parece que le aportaban cositas. Me puede gustar, más con un equipo defensivo como se pudo llegar a ver con Kate Cunningham, con muy buena actitud defensiva. Sadiq Bey también es un trabajador en defensa.
Yo, por ejemplo, es que creo que no él tiene mercado, ¿eh?
Sí, siempre lo hablamos, que igual no acaba ni empezando la temporada.
Es que hay equipos por ahí que no tienen pivots.
Es que el rollo de Noel es que Noel.
Mira, Utah tiene al Kessler este de los cojones, no tiene otro pivot.
No había motivo para faltarle respeto a un chico que no conocemos como es.
En los últimos seis años de Noel, aparte de que está lastradísimo por lesiones,
solo esas piernecicas que tiene, cuidado, tiene unas piernecicas.
Solo tiene un año que juega más de 24 minutos por partido. Después está jugando siempre 18, 15, 20. A mí Noel me parece un buen perfil de jugador suplente, pero si quieres competir por un mínimo, tener a Noel de pivot titular, uff. Yo sé que de hecho nos lo dijo Rod cuando vino, que tiene que haber algo muy, es que a la plantilla de Detroit le falta algo. Y le sobra algo, ¿sabes? Tienen que buscar la manera de conjugar ese.
Lo que le falta y lo que le sobra lo sabemos todos.
Es que a lo mejor
le faltan cuatro abiertos y le sobran bases y pivots.
Ahí está. Y tienes que buscarte la vida para mover un Noel, un Molinic, un Hayes, un Corey Joseph. Es que Hayes tampoco pinta un pimiento en Detroit.
No.
Y esto ahora suena, Oscar no le quiere, Pupín no le quiere dar otra oportunidad a Hayes. No, a mí me encantaría dar una oportunidad a Hayes. Pero todos sabemos que si vamos a tener de bases o jugando de perfil base, Kate, Ivy, el tercer base va a ser Corey Joseph. Porque van a querer un base veterano.
Estás rompiendo mi quiniela
de Burks en los Knicks jugaba de base también.
Claro. Y para tener a Hayes sin jugar, antes de que te pierda todo el valor, lo mueves por un 4 abierto por ahí que no haya salido del todo bien y te la juegas.
O sea, ahora mismo en mi lotería para la siguiente predicción que os iba a preguntar, que es jugador más mejorado, yo tenía Killian Hayes. ¿Era tú?
Yo también.
Es que lo tiramos por el hueco del váter. Por ese cuando tú vas a las piscinas, que hay ese, bueno, piscinas o cualquier baño turco, que es un agujero en el suelo y cuando tienes que hacer algunas cosas. Bonito sitio, ¿eh? Cuando vas con chanclas, pero cuando vas descalzo.
Váter de pueblo.
Váter de pueblo. baño de pie de discoteca. Eso, cuidado, que eso hay.
Yo creo que Killian Hayes huele fatal. Mi apuesta. Killian Hayes tiene 15-20 partidos, como mucho. Como en 15-20 partidos que tenga, Killian Hayes no empiece a funcionar como se supone, Killian Hayes no va a jugar. Porque yo sí que creo que a Casey le van a pedir un poquito más este año, ¿eh? A Casey este año le van a pedir por lo menos competir por el play-in. Empezar a ganar. ¿Y
tú crees? Uf.
Ojalá. Pero también puede llegar la pretemporada, joder la cadera otra vez y tirarse nosotros 4 meses sin
jugar. Y perder todo el valor, claro. Entonces, dice Jay que también tenía a Killian Hayes como jugador más mejorado. ¿Tú, Pupín?
Sí, sí.
Hombre, yo el que más opciones tiene de ser el más mejorado, yo creo que es Killian Hayes. Y dándole ahí la vueltita.
Vaya rostro tiene usted, señor, como le diría Luis Aragonés. Vaya rostro tiene
usted. Venga, va, la baza. Me la juego con... Esta es una apuesta de estas combinadas de 300. Stewart va a tener la última oportunidad también, igual que Hayes. Lo que pasa es que él la va a tener de titular. Stewart yo lo veo siendo titular 10-15 partidos de 4. Como no haga buenos esos 10-15 partidos de 4, se va a ir al banquillo. Y ya va a desaparecer del equipo titular, a no ser que haya lesiones o cosas de estas.
Hombre, la carta que tú dices de la titularidad también le puede dar buenos números a Stewart, que también es un tío con hambre, ¿eh? O sea, también, al menos por todo lo que se ve, es un tío con actitud para mejorar y no le veo yo falta de carácter para intentar mejorar. Luego puede ser que no le dé y que falte minutos luego, si a posterior el equipo va mejorando, bueno, no lo sé.
Espera, no, venga, más fácil, Livers. Me gustó el año pasado, ahora he estado yo haciendo aquí y rememorando, Livers. Por lo que dije antes, veo más opciones de que se la pegue Stewart y que acabe Livers jugando de cuatro titular que de que Stewart sea el cuatro titular a largo plazo del equipo. Voy a apostar por Livers. Porque es un 4. Es un 4. Bueno, puede jugar de 4 abierto.
Uh-huh. Esa es buena, ¿eh? Me ha gustado tu actitud ahí de cambiando. Uh-huh. Aunque también está la carta de jugador más mejorado, de hacer auténticos numerazos, que Cunningham también.
Que mejor el triple, por ejemplo, y tal.
Por ejemplo.
¿Qué números va a hacer Kate este año?
¿Con qué media acabó, si me lo puedes recordar?
Pues
22 10, así, o 20.
En toda la temporada, ya. 17.
¿Medio 22 puntos?
17, 5 rebotes, 5,5, 5,6. 17,4 puntos, 5,5 rebotes, 5,6 asistencias.
Venga, yo digo 22,6,6.
Uff, te iba a decir 20. Rebotes, sí, puede ser que esté en 6. 26. 6,8. 26-8. Que el equipo va a mejorar. Con Alec Burks, para... la condición de tiradores va a mejorar. Sadiq Bey va a estar mejor. 26-8. Venga, me estoy viniendo arriba.
Venga, para no copiártelo, 21. 6 rebotes, 7 asistencias.
A mí esto te queda apuntado con a fuego, ¿eh? La gente lo va a final de temporada te lo va a decir, ¿eh?
Es que incluso. 23 puntos, venga. 23 puntos.
Hola, venga, venga, venga. Pero esto ya es, eso suele estar, ¿eh? Lo que dice
23-8. 23-8 asistencias.
Vale, vale. Dime. No, lo estoy viendo. Ha habido también. Oye, pues las predicciones han quedado. No sé si os ocurre alguna categoría más. ¿Quién creéis que va a ser, por ejemplo, tú, Pupín, el mejor tirador del equipo? Big Bay, ¿no?
Bay. Bueno, Burks también podría entrar en el juego.
Burks abierto, no hizo malos números en Nueva York, y ya sabemos lo que nos lo dijo Alex en algún comentario en Evox, ya sabes lo que le gusta a Casey, un buen veteranillo.
Bueno, el máximo anotador del equipo, Jaden Ivey.
Jaden Ivey, máximo anotador del equipo.
Sí. Si juega titular, sí. Con minutos, sí.
¿Me estás diciendo que se va a llevar el MVP? ¿El rookie del año?
Fácil.
¿Cómo va a ser eso?
Hombre, tienes al de la canción al de Delgadito, ellas no quieren...
No quieren sus besos.
Tienes al otro, que es el de las manos sudorosas, que tiene que ir ahora y tratamiento para esas cosas, debería mirárselo. Banquero. ¿Qué más tienes por ahí? Y están todos como... ¿Qué? Es que yo a Jaden Ivey le veo... Pues es que Jabari para mí es el ahí está, Jabari o Ivy.
Jabari puede encontrarse con que Jalen Green no le pase una ola, ¿no?
Pero si Detroit llega a play-in, por la norma esta de que si es un equipo de play-off el rookie ya mejora puntos,
claro.
Pues se lo tendrán que dar a Ivy o a Duren, porque si Duren juega unos minutos de suplente puede ser el mejor rookie role player de la liga, que es el título ahora mismo en lo que consiste.
La lleva bien adentro, boludo, pelotudo.
No, pero creo que si Ivy tiene minutos, o sea, lo hemos visto en Summer League en pequeños fragmentos, o sea, tiene puntos y tiene físico NBA.
Y es que, por ejemplo, con el Jaden Ivey no me quiero hacer ilusiones. Quiero ver lo que juegue tranquilo, sin presión, y ya veremos a ver qué sale. Porque si no, te haces la paja mental de que vas a tener ahí la de Dios y luego, como no funciona al principio,
Y después tienes a Westbrook financiándole un documental de 4 episodios a Carmelo Anthony sobre su vida. No sé si visteis esa, pero Carmelo va a sacar un documental sobre su vida de 4 capítulos. Y se lo va, bueno, lo va a pagar o lo va a hacer la productora de Russell Westbrook.
Pero no tiene dinero Carmelo ahora. Parece apasionante el documental de Carmelo, ¿eh?
¿Sabéis la historia de Carmelo?
Dánosla.
Hay rumores de que cuando Carmelo se separó de Lala Anthony era porque tenía un amante. ¿Y qué hizo el bueno de Carmelo? El amante, para que no saliera en la prensa, la envió a dar a luz a Londres. Y una vez que nacieron los hijos en Londres, el tío se desentendió, cambió de teléfono y la hostia, la tía no podía contactarle.
Sí que me suena ahora que lo has
dicho.
De
ir a por tabaco, pero mandar a la otra persona.
Padre del año.
Hostia, es que Carmelo. Padre of the year.
Esta gente vive en Inglaterra sin hogar.
Me encanta la idea de no, me da pereza ir yo a por tabaco a Argentina, te mando a ti. Sí. Pero si no fumo, pero da tío, igual tú.
Tía llamándolo. Que estoy a punto de dar a luz y el tío que no coge el teléfono. El número al que llama no se encuentra disponible en este momento.
O haciendo voces. Sí, ¿con quién quiero hablar? Soy Gregorio Cobos Burguillo. No, yo soy Gregorio Cobos.
A su servicio.
Carmelo, no, yo Gregorio Cobos.
¿Quién es Carmelo?
Soy Gregorio
Cobos. Yo soy José Luis.
Con una camiseta de Denver, pero de otro jugador.
Sí, de J.R. Smith.
Aparte yo a Carmelo lo veo con mayordomo, ¿no? Pasándole el teléfono cada vez que llamaba a un mayordomo diferente. Para que suene todavía peor. Mismo número, diferente persona.
Cógelo tú, Gutiérrez. Cógelo tú, Álvarez. Pero volviendo a lo que decíamos de Jaden Ivey, rookie del año, claro, banquero, no sabemos si se va a recuperar de esa humillación de Jontin Murray. Uh-huh. Por cierto, que va a ser nuestro primer rival, el Orlando Magic de Francesc Lamela.
Lamela Bamba.
A ver si aguantamos sanitos un año, los primeros 20 partidos, ¿no? Estaría... Yo solo le pido esto, que no se joda Kate, que no se joda Bay, Ivy, que podamos tener un inicio de pre-season y temporada tranquilo y que podamos ver algo de... Porque llevamos unos años que entre la lesión de Blake y la de Reggie Jackson, entre que se te lesiona Hayes,
Y no empieza la temporada, sí, ya, total.
Empieza la temporada y te viene la bajona.
A mí no me
gusta. Kairi Thomas sigue en el lago Michigan.
Sí. Hostia, Kairi. Es que no me gusta ni pedirlo, porque sé que al final acaba pasando, macho.
Yo lo único que le pido a esta temporada es una lesión temprana de Corey Joseph y Kelly Olynyk.
Cuando se acabe el mercado, cuando ya no puedas traspasar.
Sí, yo prefiero que
pero de larga duración, ¿eh?
Creo que estén todos sanos y ver al equipo divertido y enérgico, ¿no? A ver qué tal los inicios de temporada.
Hombre, yo creo que con Ivy tenemos que ser un equipo más dinámico.
Y al menos lo parece.
Hombre, si tienes a Jaden Ivy y va a jugar, por lo menos esté en la primera o segunda unidad, en la unidad que esté, tiene que ser un equipo más dinámico. Porque como lo pongas a jugar en estático en su año rookie, las va a pasar putas. Básicamente.
Yo ahora en serio y fuera de coñas, lo único que le pido al equipo es que cuando lleguen esos partidos en San Antonio a las 4 de la mañana y vas perdiendo de 5, no ver a Corey Joseph en la cancha.
Acabando el partido.
Ya, porque es la puta bajona. O aquel Olynyk.
Es cuando Keita te ha enseñado lo que puede hacer los últimos minutos también.
Quiero ver esos finales de partido con Kate, con Ivy, con Bay, pero no Corey Joseph de la vida y cosas así.
Que si alguien se tiene que equivocar, que sean ellos.
Que aprendan, claro.
No que pongas a Bay, se falle el triple decisivo y después lo sientes dos partidos al final por culpa de que falló el triple contra San Antonio.
Sí. No, pero desde luego lo que hay es, a pesar de estas predicciones, lo que hay es muchas ganas, ¿no? De empezar un poco. Queda menos, ¿no? Quedan 60 días prácticamente hasta que empiece la temporada, si parece muy lejano. Luego ya te darás cuenta, Jake, que con la rutina poco a poco estarás en octubre.
Bueno, la pre-season empezará en breve, creo que ya están entrenando.
Puede ser.
La pre-season es en septiembre, ¿no?
Lo mejor de esta temporada es París, ¿eh?
Sí. A ver si nos lo dicen en algún comentario. Me parece que había alguien del grupo, algunos seguidores que querían ir, ¿no? Incluso alguna gente de Pick and Bulls, me parece que también, creo que estaba tenía billete o quería ir. Entre precios de las entradas parecía un poco intocable, pero bueno, a ver si nos podemos colar por algún lado, hostia. Una entrada abierta. O...
Hacer como el escalón a esto.
Pase de prensa.
Hostia, hacer la de Borja Escalona.
Vaya,
joder. Oye, tú, esta promoción que te estamos haciendo aquí, nos dejas entrar.
Pues tú así con ese calvita, cuidado, ¿eh? ¿Qué
estás diciendo?
Ya.
Pero, es que me estoy de una vez dando un euro. Oye, igual me la juego. Me la juego a que me hostien.
Me lo imagino entrando aquí en el mítico bar de Patrón Gallego toda la vida. ¿Cómo queriendo hacer? Joder algo gratis y marcharse con un palo en la espalda que vuelve para su casa que no toca ni el suelo. Ay, mi madre.
Hombre, el Omar Montes le calentó bien, ¿no?
Hostia, el vídeo es buenísimo. El único por los problemas, hostias. No sé por qué paró, pero es buenísimo el vídeo.
Unas hostias, que le calzó el otro. Hombre, buenas hostias que se merece, de luego. Por otra parte, eso de ir a los locales a extorsionar a la peña.
Dame cosas gratis, dame cosas gratis.
Poniendo, no, esto te cobraría 4.000 euros, 4.000 hostias te daba yo. Aquí, maldito
sea. Como decía el de Extremo Duro, que un grupo sea muy escuchado, que un grupo lo escuche mucha gente no significa nada. El mundo está lleno de gilipollas. Así que no sé, es totalmente aplicable.
Cada vez hay gente con una cámara y haciendo cosas muy raras por la calle, la verdad que en cualquier momento te puedes encontrar que te puedan juzgar y grabar y cualquier día te encuentras a Le Caranchoa y te gira la cara como que...
¡Le Caranchoa!
¡Qué puta risa aquel día!
Pocas hostias se da a mano abierta, ¿eh? Aparte, el dolor, o sea, la humillación del golpe a mano abierta, eso no se valora. Porque un puñetazo es más doloroso en lo físico, pero una hostia a mano abierta es más doloroso en lo psicológico.
En el alma.
Sí. Porque es la humillación de... No. Es que ni el puñetazo te mereces, embobado.
La última, la que vimos, la de Chris Rock, la de Will Smith, sí, es una cosa...
¡Hostia!
O sea, que también está el toque de la humillación, sí.
Que Will estuvo en un rollo de estos de... Como de desintoxicación, o de retiro zen, o de una movida de esto.
Algo de la ira, sí, como un control de la ira.
No sé si lo dejó con la mujer, al final, el pobre. Bueno, de pobre no tiene nada, ¿no?
No, ahora, me parece extinto en realidad la noticia de que había firmado un contrato para una última peli, próxima peli, no va a ganar mala pasta, ¿eh? A mí ya te digo que también hay diferentes tipos de promoción. A ver, ya ahora, acabando ya un poco el podcast, que tampoco hay tantísimas cosas más que contar, ya que has hecho una peli. Ya que te voy a intentar sacarte de tu zona de confort, Pupín.
Vale.
Y para que no me digas Expediente X la película. Ya hablando del otro día de series que los comentarios y mucha gente nos dijo que lo relacionaba con verano, Ramón.
Serie buena, de verano, ahora mismo, porque dijiste Expediente X, Californication.
Sí, de ahora, dices, de ahora. ¿De cuántos años tiene Californication?
No, de ahora no, que hablamos ahora de Expediente X, por Duchovny.
Es ligera.
Es buenísimo.
Ramón nos comentó Padres Forzosos como serie así también de veraniega, pero bueno, es una serie atemporal. Y Alex, el compañero del grupo, también nos dijo que Xena o Hércules también series muy de
tremendas.
Serie de verano. ¿Qué impacto cuando vimos a Xena en
Spartacus?
En Spartacus, La Domine, madre de Dios. Sí, no, Spartacus sería reivindicar, por
otra parte. El actor de La Momia.
Esto, John Hanna, sí. Yo le quería preguntar a Pupin, más que por series, que una peli que relacionéis con el verano de vuestra vida, ¿vale? Que vosotros digáis, hostia, esa peli la vi aquel verano y no la olvido jamás. Si queréis pensárosla, yo os voy a decir la mía. Mi primer verano que yo me fui solo sin mis padres que me llevé a mi hermana pequeña a casa de mis tíos en la playa en el pueblo. Y el primer cine de verano que yo fui, a ver, Algo pasa con Mary. Esa peli, risa.
Tremenda.
Esa primera escena, flauta y platillos, esa primera escena en la que se ve el pene de Ben Stiller en primer plano pillado por la cremallera. Yo recuerdo señoras mayores flipando con lo que estaban viendo en aquella película. Y míticas escenas que se van a, bueno, que estarán siempre en mi memoria, pero yo te digo que ya primer contacto con un cine verano en exterior con señoras mayores con tuppers y todo el rollo, y siempre será Algo pasa con Mary, con Ben Stiller y Cameron Díaz, que pensábamos que no podía estar más guapa que en La Máscara, pero en Algo pasa con Mary es increíble. ¿Tú ya has dicho que la tenías clara también?
Yo tengo una que es una fricada, Master and Commander.
¡Oh! Como una fricada, Master and Commander. Peter Weir.
Tengo el recuerdo de mis amigos y yo yendo al centro comercial a la sesión golfa de las 12 de la noche y despollados toda la película.
Hombre, despollados con Master and Commander. ¿Pero qué versión estabais viendo?
Las circunstancias con las que llegaron al cine, supongo.
Ah, sí. Vale, vale.
Y luego recuerdo ir al cine en verano con mi amigo y sus padres a ver una película que anunciaban que tenía muy buena pinta en España, que se llamaba Torrente.
Pero, hombre, ¿pero la viste en España?
Sí, sí, con mi amigo y sus padres.
Ah, vale. Torrente. Torrente.
Sus padres sentados al lado nuestro. Momento más incómodo del mundo.
¡Querones, sardinas! la primera parte de Torrente, o sea, a mí me gustó muchísimo la primera parte de Torrente, me pareció...
Hombre, la escena de con la mano con la boca, muy incómoda la de los padres de mi amigo.
Hacemos unas pajuelas, ¿no?
Pero sin mariconadas, ¿eh?
Las rondas nocturnas son muy malas, macho. De Torrente yo también es una de esas pelis que me sé de memoria, la primera parte sobre todo me gustó muchísimo. Pupín, la peli que relaciones con un verano de tu vida.
Vale, pongo dos.
¿Nada?
Una de crío, que es que la vi con mi amigo de toda la vida, desde chiquitín, el de enfrente de casa, de toda la vida, que era Ali G.
¡Oh! ¡Hostia! También muy buena. Sí, sí, esta la vi con mis primos.
Era un cañajo. No sé cuántos años tendría, pero era un cañajo. Y me acuerdo, pero me deslicé hacia el culo del caballo.
¡Hostia! Esa parte es buenísima. Se quede en ese cuanto y tú te has comido después de un caballo. Bueno, eso no hay pruebas.
Me lo encontré en el bosque.
Ni Ali. Esa peli es de esas, tipo con, por ejemplo, tipo Austin Powers y a partir de las pieles sí. Me chucho y Miembro de Oro, que son pelis que te ríes mucho, pero también muchísimo por el doblaje, ¿no? Y Ali G es una de ellas, ¿eh? O sea, muy divertida, todo el rato, cuando empieza a hacer leyes aquellas de solo entran tías buenas, ellas entran más y nosotros más salidos. Alija es muy buena. Hostia, cuando se encuentra con el ministro mongol. Hola,
hola.
Toma una bolsa de chucherías.
Aparte hablándolo así todo despacito.
Y esa fue la primera película así famosilla del actor ese, ¿no?
Sacha Baron Cohen. Bueno, sí, era un personaje ya muy famoso en la televisión británica. Pero sí, sí, muy, muy divertida. Y el ayudante, que era el bueno, que va a ser muy famoso, es el de Sherlock y
el ayudante.
Martin Freeman.
Martin Freeman.
En alguna película gorda también, ¿eh?
Lo de Bilbo Bolsón.
Ahí está.
Exacto, claro, en el Hobbit, sí, 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 cierto. No, no, Ali G, es verdad, muy de verano.
Con una escena mitiquísima en Love Actually. En Love Actually, sí, cuando era el actor porno de doblaje.
Exacto. Uh-huh. Sí, no, en Love Actually también. Hostia, Martin Freeman, ¿eh? Que no iba a decir en esa peli. Iker Casillas, maravilla. Tiene un doblaje muy...
La importancia de los doblajes, ¿eh?
Sí, la de Austin Powers, por ejemplo, es increíble.
Por eso Son Goku es mejor en gallego, pero...
¿Y la otra?
Y otra es... Para mí es especial, que es Moulin Rouge, porque es la primera película que vi con mi mujer en verano, cuando aún nos estábamos conociendo, fue Moulin Rouge.
Qué bonito, macho.
Sí,
a ver,
es
que Moulin Rouge
música,
es un espectáculo.
Los musicales, estas cosas.
Moulin Rouge es un espectáculo visual y por lo que impactó, por las bandas sonoras, esas versiones nuevas.
Es
llevó a McGregor. Satín, Nicole Kidman no podía estar más guapa.
Mira que
peli.
Comerte un musical sin ser fan de los musicales es complicado, pero es que Moulin Rouge te engancha.
Sí,
la historia,
como primera,
la canción, está todo metido.
Mira, te podría ser como primera recomendación meterte en un musical así sin que, por ejemplo, tú vas a ver un musical y no te gustan y vas a ver Los Miserables, que es todo el rato cantada. Por mucho que haya temazo, se puede hacer durilla, ¿vale?
Te cuento mi vida, Manel. O sea,
Paraguay, Chesburgo, todas estas cuestan un poco.
Mi mujer es música, es amante de todo lo que sean bandas sonoras, musicales y demás. Cuando voy de viaje por ahí, me he comido Los Miserables y 14.000 musicales de estos. Me los he comido en francés, en inglés, que si te sabes las letras, en español, está de puta madre. Si te estás comiendo un musical, que no sabes qué coño están cantando en francés, dices tú... Muy bien, pero no me estoy enterando de... Creo que ese... Bueno, después te explica, bueno, mi mujer, que tiene alguna esperanza en que su marido en algún momento sea algo más que un imbécil terminal, te intenta explicar, no, porque la música de fondo, la base, siempre la misma cuando canta, no sé qué persona... Y tú, sí. Mira, van vestidos igual, debe ser el mismo.
Hostia, qué bonito, Pupin, esa historia. Pero ahora me has recordado que mi primera peli con mi mujer iba a ser Arak Attack y no había entradas y al final acabó siendo Hombre de Oro, Austin Powers, que acabo de comentarla, sí. Salía Beyoncé, que era... Marifé, ¿no? Marifé la acción, ¿no? Era... No me acuerdo el nombre de Beyoncé en Austin Powers, que tenía esos nombres de Marifé, Lación, Marían Pajote.
A ver, todos, Jay, estos nombres. Faltas tú. ¿Cuál fue tu primera película? ¿A todo tuvo que ser en inglés o en polaco?
Pues igual fue La Bella y la Bestia.
De dibujos.
Tirando de clase.
No, la de Emma Watson.
Ah, la de Emma Watson. Sí.
Así en el cine, vaya, me refiero.
Uh-huh. Vale. Así, bueno, claro. A mí esa peli fue un poco bajón, porque claro, siendo yo muy fan de La Bella y la Bestia de animación, no le vi sentido cuando la fui a ver al cine que aquí la doblaran, porque claro, si vas a ver una peli de live action de... pues que iba a cantar Emma Watson, que salga cantando Emma Watson, no que salga Gisela cantando, porque es que sí. No tiene mucho sentido. Eso no le vi, el doblaje fue un poco perdido en ese peli, pero bueno, bien, o sea, y te tiene mucho cariño a Gastón y a las velas, tú, ¿no? Porque te recuerda a tu mujer.
Gastón, que es Luke Evans, que es de aquí de Gales.
Luke Evans, buen actor, ¿eh?
Drácula.
Gastón, vaya tía. Oh, Drácula, qué buena película.
Yo estoy muy en contra de las canciones dobladas, ¿eh?
Yo las de animación, guay.
Hombre, si es animación, va todo doblado. Pero sí. Cuando es una película.
Bueno, luego ves
cuando es una película y tal, que dobles ciertas cosas, vale, pero doblar las canciones. Pues que es como ver.
Hombre, es que ves Tarzán con Phil Collins en inglés, joder.
Sí, no, bueno, aquí ya no se dobló, porque ya, bueno, o sea. Ah, bueno, no, Hijo de Hombre, sí, aquí todas se doblaron, sí, tienes toda la razón.
Es que.
No, pero Phil Collins. No, claro, es que en Tarzán.
La cantó
en todos los idiomas. Fue un poco la sorpresita. Sí, Phil Collins la cantó en todos los idiomas esa. Claro, ahora es que me venía a mente Hijo de Hombre y digo, pues sí, es Phil Collins el que canta.
Y yo soy un inútil para todo esto, pero yo soy pro subtitulaciones, ¿eh? Porque Peaky Blinders, por ejemplo, con la voz del cambia mucho el... Por lo menos a mí me suena.
Depende del día.
Igual que Son Goku es mejor en gallego. Pero... Estoy dejando el mensaje ahí subyacente.
Te lo compro. El catalán de Son Goku, el catalán norte occidental, la Cataluña central de Son Goku, imposible de superar. Pero bien, oye, me ha gustado el listado de pelis veraniegas que recordáis de vuestra vida, ¿eh? También la primera peli que fue a ver así con mis amigos fuera de mis padres, de verano, del colegio ya, fue Street Fighter, de Jean-Claude Van Damme hasta arriba de cocaína. No, ni siquiera recuerdo haber participado.
La primera película que vi en mi vida en un cine.
Sí, yo es la primera de la que tengo constancia de ver una mierda. O sea, decir, hostia, qué cosa más mala. O sea,
hostia, pues a mí me flipó.
Claro, pero tú eras más pequeño. O sea, yo ya te digo que fue la primera peli que yo dije, hostia, qué cosa más mala acabo de ver. Pero ahora con los años le tengo muchísimo cariño. Pues como en su día Catwoman, fui a ver porque los pósters de Halle Berry me flipaban. Luego pienso, hostia, qué mala es esta peli. Pero ahora le tengo cierto cariño y si la veo, la vuelvo a ver. Pero bien. Oye, buena colección, ¿eh? Me ha gustado conocer un poco más de vosotros.
Y Estudio Ghibli. Si a alguien le mola la música y musicales y cosas con música impresionante, mirar Estudio Ghibli. Buscáis Estudio Ghibli y os veis cualquier mierda que tengan ahí. Viaje de Chihiro, Porco Rosso, que tiene la mejor frase de la historia. Cuando le dicen, le llaman, el tipo es un cerdo que pilota un avión y le llaman cerdo y dice, mejor cerdo que fascista.
Es buena, tío. Sí. Oye, sí, pero última pregunta, venga. ¿Cuál es vuestra canción Disney, seguramente ya porque vuestros hijos os la piden muchísimo, favorita?
Es que me sé todos los capítulos de Peppa Pig de memoria.
Yo he dicho de Disney, no Peppa Pig.
Estoy mira, de Peppa Pig.
Escucha.
De Peppa la Peppa Porca. No son Master Jay, a ver.
Así me la sé yo la Peppa Pig. La puta melodía.
De Peppa la cerda.
Sí, así no tenéis alguna mente de super favorita.
Música,
¿no?
De Disney.
¿Canción? A mí me gusta mucho la de Tarzán.
El Tarzán de Phil Collins, la que acabas de criticar.
Hostia, la de Mulan. Con balón.
Más fuerte que un río, bravo.
Me imaginaba que os iba a dar ahí por el preparados de Scar del Rey León,
A ver, yo hice con mi hijo lo de Simba, lo de mancharle la frente y decirle Simba. Pero más allá de eso.
No. Toda la tierra que baña la luz será tuya.
No, a mí del Rey León me gusta la de Timón y Pumba.
Un temazo, es un temazo, ¿no? El de Jerry León casi todos son temazos, sí, sí. Aladdin tiene muy buenos temas.
El fondo del mar.
Genio.
Dariel.
Ah, hostia. De Salah, sí, también el fondo.
Con Sebastián el Sabrosón.
Bajo del mar. Sí, y el bueno, bueno para mí es, sí, lo que has dicho tú, el del libro de la selva, también es un
¡Brenda!
Temazo. Solo.
Sí.
Muy esencial. Esa me gusta mucho. Pero amigos, bueno, para más capítulos de canciones favoritas de Jay, de Pupin, de Manelo, tenéis que seguir escuchando más podcasts de la Mafia Pistons. Y ahora como que parece que sí. la periodicidad que tanto nos exige el bueno de Jaime, mientras está de vacaciones, el tío, vuelve.
El Jaime malo, que no es altozano.
Ni Jaime Campuzano.
Y para el próximo podcast invitamos al escribano este, que ya ahora no tiene canales.
Le pagamos un implante de pelo en Marruecos. No, no en Turquía, en Marruecos. Y que no vuelva.
Bueno, tíos, pues quedamos la semana que viene.
Hasta la semana.
Venga.
Y nos ponéis en comentarios todas las pelis veraniegas que os acordéis, ¿vale? Así las comentamos.
Y cerdas varias.
También vuestras predicciones para los Pistos, quién va a ser vuestro jugador favorito, jugador mejorado, todo lo que hemos comentado aquí. Lo podéis decir en los comentarios, tanto por Twitter como por iVoox. Y agradecer, como siempre, todos los comentarios, todos los compartís el podcast, todas las palabras de ánimo. La verdad que se agradece un montón. Y también quería aprovechar esto de micro para dedicarle este podcast al aniversario de boda de Santi Villa. Llegó el amor y estaba. Nos comentó el otro día que estaba celebrándolo. Y también, de todo corazón, quería mandarle un abrazo al bueno de Miquel, que también está por aquí. Y...
Miquel, está en Yodio.
Está en Yodio y... Está en Yodio, y me hubiera gustado poder juntarme con él, pero bueno, por condiciones especiales ya será en otro año. Nos podemos juntar.
Nuestro baxicano, baxicano.
Sí. Está luchando por estar en el partido inaugural. Así que desde aquí un abrazo a Miquel, hermano del programa, siempre un invitado de excepción. Al igual que el bueno de Jay, compañero y amigo, que le quería agradecer estar aquí otro día más.
Y... Dios te bendiga a ti, Manelo.
Salud y bendiciones, amigo. Hoy que hemos hecho un homenaje a Sandro Rey en predicciones.
Joder.
Pupín, tío, te veo más grande y es por el abrazo de Jesucristo. O sea, tú ahora mismo... Es que ahora mismo la protección...
Tuve migraña esa noche. Yo sí, creo que me sentó mal.
Jesucristo te obligó a beber.
Me sentó mal, ¿eh?
El Cristo mal. Rey. Cristo vive. Tus cubatas.
No tuvieron que ver nada las cervezas. Fue la iglesia.
No. Pero si fueron cervezas bendecidas por el Señor, no pudieron hacerte mal.
Nunca. Por eso lo mejor es ir a beber a las iglesias. Porque no bebes solo. Dios bebe contigo.
Seguimos tu consejo y espero que no os muráis nunca, a pesar de lo mucho que hemos hablado de la muerte hoy.
La muerte es un paso.
Es un paso más de la vida.
Hay que ser infinitos.
Recuerda, Pupín, vamos entrenando para ese último cántico que tendré que llamarte, hablaré con Brenda. Detroit.
Basketball.
Eso es, amigos.
La mafia ha venido a hablar de tus Pistons. Pupín coge el micro, empieza el partido. Manelo es el cuerdo, Jay el intenso. Son tu Big Three y están aquí por ti. Estás invitado al programa del año. No ganamos ni lo intentamos. Canchito de Dramón, Casey Things, Las Mills, Jay Manelo y Pupín. Jay Manelo y Pupín. Jay Manelo y Pupín. La mafia ha venido
hablar de tus Pistons.